Seguimos aquí en Reenfócate, acompañado de un invitado que ya estuvo el domingo pasado acompañándonos, pero hoy nuevamente está aquí porque de verdad que es alguien que tiene mucho para enseñarnos. Y él es Sebastián Pazmino. Seba, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Moni. Feliz de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar contigo y conversar tan rico de la vida.
Ay, gracias, Seba. Para nosotros es un placer contar contigo porque la vez pasada, si de pronto por ahí no tuvieron la oportunidad de escucharlo, les voy a presentar nuevamente. Él es Sebastián Pazmino, es de Ecuador, vive en los Estados Unidos, radicado en la ciudad de Miami. ¿Hace cuánto, Seba, me dijiste que estaba ya aquí viviendo en Estados Unidos? Muchos años.
En Estados Unidos más de 20.
Más de 20 años, imagínate, media vida aquí. Has estudiado, te has preparado aquí. Bueno, hablábamos, eres arquitecto.
Sí, de profesión.
De profesión, pero te has dedicado a distintas cosas, sí. Te has desarrollado en distintas áreas. Bueno, nos contabas en la conversación que tuvimos la vez pasada que has trabajado como profesor, uh-huh. Que en estos momentos eres reclutador, pero que también te has desarrollado en otras áreas que tienen que ver con los derechos de diversidad, igualdad, inclusión, mejor dicho. Hay de todo un poco y la verdad es que eres alguien que tiene mucho para aportarnos. Pero voy a hacer el énfasis en lo que haces ahora mismo, que es ser reclutador. Y me gustaría que sea de tus palabras, de tu voz, que te escuchen y tú expliques un poco el rol que tú estás desarrollando ahí, cuál es esa función.
Claro que sí. Entonces, el aspecto de ser reclutador es una persona que busca talento, ajá, que ve si el talento califica la posición que deseada, y luego si es así, pues les ayudas a aplicar, les das tips para la entrevista, y luego viene la parte de la negociación, el salario, y que estén situados y entrenados y que arranquen. Entonces prácticamente claro. Es todo el ciclo. El profile del candidato es diferente, ¿no?
Sí.
Pero de ahí los principios son prácticamente iguales.
Claro. Entonces, Seba, para que ustedes se imaginen un poquito, es como esa persona que uno tiene miedo, que es el que va a leer la hoja de vida de uno.
Exactamente.
Esa persona que va a decir, este sí, este no. Bueno, ese es él.
Ese soy yo.
Ese es él. Y como él tiene la autoridad, Seba nos va a hablar, les voy a decir cómo hacer correctamente una hoja de vida, y diría yo, le agregaría, y no morir en el intento. Y que no te descarten en el intento. Porque pasa muchas veces que seguimos usando como el referente de modelo de hoja de vida del año de cuando nos graduamos, qué sé yo. Peor aún, hay unas que son como prefabricadas, como unos formaticos sí. Que terrible. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros competitivos? ¿Cómo ser tomados en cuenta? Porque podemos estar llenos de habilidades, de aptitudes, y no se están reflejando en lo que estamos mostrando. Porque, hombre, se va. Inicialmente tú no estás hablando con la persona, tú estás mirando el papel, ¿cierto? Es lo primero que se presenta. Sí. Entonces es supremamente importante que la sepamos hacer, a ver.
Exactamente, sí. Y depende de la industria también. A veces tienes varias personas que ven tu hoja de vida antes de que te pasen a un reclutador, antes que te pasen a una invitación.
Wow, o sea, varios filtros.
Entonces hay varios filtros. Ajá. Entonces prácticamente es importante hacer la investigación de fondo. Primero, ¿qué rol es el que tú quieres aplicar?
Sí.
Y entender el rol. Y realmente leer muy detalladamente la descripción del rol y decir, ok, ¿yo he hecho ya esto? ¿O hay cosas, habilidades y aptitudes que se pueden transferir y que puedo dar validez de que yo soy una persona competitiva?
Y mira que aquí quiero hacer esta siguiente pausa, porque a veces hacemos una sola hoja de vida y la presentamos en cuanto trabajo vemos. O sea, hay una vacante aquí y la misma la usamos para todo. Y lo que tú nos dices es que debemos tener en cuenta qué es lo que nosotros podemos sumarle, ¿cierto? Justo a ese lugar donde nosotros estamos aplicando.
Exactamente. Entonces imagínate, si yo vengo trabajando en el mundo de reclutamiento de recursos humanos ya cerca de una década, yo no puedo decir que yo puedo ser bueno en relaciones públicas. O que yo puedo irme para el aspecto legal.
Ok.
Porque mis aptitudes ni siquiera se van a transferir. Uh-huh. Entonces tengo que ser honesto conmigo mismo.
Claro.
Y ver. De ahí otro tip también bueno es usar LinkedIn, que es una página
plataforma
para buscar a gente profesional. Y poner ahí literalmente el rol que tú quieres. Y ver esa gente, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo? ¿Cómo está describiendo ese rol?
Claro.
Y eso te inspira, no es plagio, pero eso te inspira a que tú puedas saber cómo articular y cómo describir lo que tú
claro,
haces.
Claro, lo toma uno de referencia. Y partiendo de eso, Seba, ¿cómo debería ser una correcta presentación de la hoja de vida para ser tomado en cuenta, por ejemplo, como alguien como tú? Que tú dices, yo esto lo tomo en cuenta y esto para mí es de las cosas que yo siempre voy mirando de entrada. A ver, ¿qué podría ser?
Sí, lo primero es el formato.
Okay.
Honestamente, mucha gente que se pasa horas escogiendo el color, que si es mi favorito.
El diseño.
Que si, exacto, el diseño de la letra, que si pongo la foto o no pongo la foto, dónde pongo mis aptitudes, dónde pongo mi curso, dónde pongo el email. Y de repente te dan una hoja de vida que parece invitación para la fiesta de niños. Y uno dice, y es difícil.
Una invitación de matrimonio.
Sí, es difícil para el ojo humano ver todo eso. Entonces, usualmente, mira, cuando yo hacía reclutamiento con universidades de mi antiguo trabajo, que me encantaba, yo iba literalmente a carreras de trabajo universitarias.
Ok.
Donde tienes que revisar más de 50 y 100 hojas de vida y obviamente la gente te entrega y tú tienes que verlo de un vistazo. Si en un vistazo está como una invitación de matrimonio que tienes que abrir aquí, que tienes que ver, eso uno no tiene tiempo para eso.
Entonces, claro.
Hazle fácil el trabajo a la persona que te está revisando.
Muy bien.
Una hoja que todos estandarizados. ¿Cómo se estandariza?
Estandarizada.
Exactamente. Ajá. Muchas gracias. Con un tamaño de letra adecuado.
Ok.
Y que todo sea realmente profesional y elegante. No tanto los colores y que voy a poner mi nombre más grande. No. Eso ocupa espacio.
Wow. O sea, que sea una lectura fluida, que permita leerlo con facilidad. Eso está muy bueno. Entonces, en el formato. A ver, ¿qué otra cosa podríamos tomar nosotros en cuenta? Ah, bueno, y la foto, Seba. ¿Se pone o no se pone la foto?
Absolutamente no se pone la foto.
¿Qué?
Estamos en el 2023. Reenfoquémonos que ya...
La foto no se pone.
Nuestros antepasados han hecho un gran trabajo. Sí. Siguen habiendo injusticias, pero hay más de equidad social y no, ya tu nombre habla por sí solo, tus okay. afiliaciones van a hablar por sí solos.
Uh-huh.
Entonces no hace falta que tú pongas tu foto para saber que tú eres Mónica.
Mm,
¿entiendes?
Okay.
Entonces, o en la descripción que yo estoy haciendo en el trabajo que me he desarrollado, si tengo una afiliación con gente latina,
okay.
no hace falta que ponga ahí que soy latino.
Mm.
Porque ya se está entendiendo a través de la descripción
claro.
mi identidad. Ahora, si es que tu trabajo no te permite, pues al final de la hoja de vida puedes poner que eres bilingüe y tan simple como eso. Pero la foto no se pone porque es totalmente ilegal y esto va para todo lado, no solo de Estados Unidos, pero de América Latina también.
Okay.
Que te vayan a contratar solo por tu raza, etnia o género.
Muy
eso
importante.
Es totalmente ilegal.
Wow.
Te tienen que contratar por tu aptitud.
Claro.
Ahora, nosotros estamos... yo creo que más relevantes hoy por hoy en el 2023 por los casos de injusticia social que se han dado en este país, donde se han dado cuenta que el sistema lamentablemente ha oprimido a ciertos grupos y no se les ha dado las mismas oportunidades.
Claro.
Y hoy por hoy hay empresas que dicen, reconocen y dicen, wow, históricamente nos hemos dado cuenta que no tenemos liderazgo latino, que no tenemos liderazgo de la raza negra.
Tremendo.
Por 20 años. ¿Por qué es eso? Oh, porque no les hemos dado la oportunidad. Hagamos la oportunidad, pero no quiere decir que te van a contratar solo porque eres de esa raza o etnia.
Wow.
Te van a dar oportunidades. Ahora depende de uno demostrar el talento.
Pues fíjate, ahí está la razón y ya lo sabemos para quienes lo están escuchando. Es muy válido todo lo que estás diciendo y muy importante entonces. A ver, Seba, y aparte del formato, ¿qué otras cosas debemos tomar como
el contenido?
Okay.
Nosotros los latinos tenemos mucho labia, lo que se dice. Nos encanta adornar las cosas como si fuera arbolito de Navidad. Hablamos hasta por los codos. Y eso a veces está en la hoja de vida. Entonces la gente pone unos como que resúmenes larguísimos. Y eso no es necesario. No vayan a poner un resumen que les va a ocupar media página.
De repente uno siente que porque está largo como que va a imponer más porque dicen hay más preparación, hay más cosas
no,
para contar. No,
absolutamente no. Okay. Todo lo que es preparación y cosas de contar tiene que ser puntos de descripción bajo cada cargo. Al grano y sin anestesia.
Ok. Y por ejemplo, en el tema de experiencias, ¿cómo podría uno hacerlo de una forma correcta?
Exacto. Entonces nos vamos a refocar que no vamos a poner esos, esos resúmenes de 5 o 6 oraciones. No es necesario. No es necesario tampoco poner los cursos que han tomado David y por haber.
Ok.
En el contenido, lo que tiene que haber es claramente ordenarlo de una forma cronológica, desde el más reciente hasta el más antiguo.
Ok.
Pues no vamos a poner ahí 20 años de trayectoria. Porque
claro,
también ya después de más de 5 años ya, qué bonito que lo hiciste, pero ya no está relevante.
Ok.
Es una historia para tomar guitarras y hablar de la vida, pero no algo que te van a contratar, algo que hiciste hace 5 años.
Ok.
Entonces, cuando tú estás describiendo, tienes que usar verbos de acción al principio de cada oración bajo cada título que vayas a tener. Entonces, eso es usualmente como que lideré, colaboré, supervisé, analicé y pon mucho los números. Entonces es muy, muy importante que te hagas una introspección.
Sí, correcto.
Que te analices, que realmente reflexiones y tú mismo digas en ese trabajo a cuántas personas yo tuve la oportunidad de impactar, de influenciar y cuáles fueron los resultados. A veces es fácil pensar en resultados de forma de porcentaje.
Ajá.
Incrementé las ventas de ese semestre por un 5%.
Ok. O supervisé a tanto número de personas.
Exactamente.
Claro, porque también pasa y a veces no lo incluimos. Y es súper importante. O sea, me estás diciendo entonces cuantificar números. Poner en números aquellas cosas que hemos hecho vale mucho. O sea, se toma muy en cuenta.
Eso es vital. El día de mañana tú tienes 2 hojas de vida. Una persona que se tomó el tiempo de realmente incluir los números y decir, por ejemplo, entrené a 5 personas, lo cual hizo que las ventas incrementen un 12%.
¡Wow!
Esa persona tiene eso ya en una hoja de vida. Entonces, cuando uno lee eso, dice, ¡wow! Inmediatamente sé los resultados. Sé cuántas personas influenció. La otra persona pudo ser que haya hecho el doble, pero esa persona no pone los números en la hoja de vida.
¡Wow!
Y simplemente lo está adornando con palabras poéticas que no tienen nada que ver, esa persona no va a sonar competitiva así haya hecho doble del trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos y la información que estamos poniendo ahí. Los números hablan por sí solos. Entonces en el contenido tiene que ser ordenado cronológicamente, que cada descripción empiece con una palabra de acción.
Ok.
De liderazgo y incluir la parte cuantitativa que tú dices.
Perfecto. Y bueno, habiendo tenido este conocimiento respecto a este formato y el contenido, ¿qué más podemos ya tomar en cuenta para decir esta hoja de vida va a ser competitiva allí donde está?
Entonces, el formato elegante, empiecen con su experiencia y de ahí la parte final es la parte de tu educación.
Ok.
Que usualmente la gente pone eso al principio. Hay gente que pone hasta donde fue en kindergarten. No es necesario eso. Pongan su universidad y ya.
Ok.
Y hay gente,
los estudios superiores.
Exacto. Y al grano y sin anestesia, bien cortito. No hace falta escribir el currículum y las clases que tomaste, no. Entonces, si tú ya estás aplicando para un trabajo, esa persona ya sabe qué clases tú tomaste en la universidad. No hace falta que te tomes más de media página poniendo los cursos que estuviste tomando las clases. Eso es totalmente necesario. Y ahí, en la parte de abajo, esto es el formato, usualmente va tu nombre, tus datos personales, la experiencia y la parte de la educación, haciendo un highlight, un como que
resaltando, sí,
todos los temas de tu educación post de la secundaria.
Claro.
O sea, de la universidad como tal. Si no has tenido la oportunidad de tener una graduación universitaria, ahí sí se equivale que pongas cursos.
Claro.
Pero si tienes un título universitario, pon tu título universitario. Y si no, pon el equivalente.
¿Y qué hace uno con esas personas que han hecho 1 millón de cursos, Seba? ¿Cómo hace uno allí? O sea, ¿los pone, no los pone? ¿Qué se hace?
Dependiendo del trabajo,
tú sabes,
o mejor, es el mejor sitio para poner y elaborar muchísimo más amplio es LinkedIn. Es crearse un profile en LinkedIn.
Ok.
LinkedIn es la plataforma que se usa para buscar talento.
Esos contactos.
Es como el Instagram y el Facebook, pero profesional.
Wow.
O sea, cuando alguien ponga tu nombre en el internet, tú quieres que salga eso primero como tu carta de representación. Antes, en los tiempos de nuestros papás, eran las tarjetas de representación, era algo tangible.
Sí,
un papelito con la información. Hoy por hoy es virtual. tú me das tu nombre, yo puedo ponerlo en mi teléfono. Inmediatamente, ¿qué es lo que me va a salir? ¿Qué fotos me van a salir? ¿Qué link es el que me va a salir primero? Tú quieres que salga el LinkedIn, el de profesional.
Muy bien.
Y ahí sí puedes elaborar todo lo que hiciste. Si quieres poner más de 5 años de experiencia, lo puedes hacer también. Pero en tu hoja de vida es una hoja elegante, de formato, de lectura fluida, donde el contenido tiene que ser muy, muy descriptivo y detallado. Y de ahí en la parte de abajo, tu educación y también las aptitudes que tú tienes. Si eres bilingüe.
Ok.
Antes se utilizaba como que poner adjetivos o cosas que te hagan como que halago a ti, ¿no? Entonces la gente
responsable,
ponía...
Responsable, puntual, cosas así.
Eso es totalmente innecesario. Si no eres puntual o responsable, ¿cómo es que tuviste ya 5 trabajos? Entonces pon fortalezas que en verdad sean tus fortalezas.
Ajá.
O si no, no pongas, porque si no parece como que... se ve hasta un poquito, digamos así, no es que se vea mal, pero es como que ya un poquito inmaduro poner eso. No sé si es la palabra adecuada.
Claro. Y Seba, una pregunta que me asalta. ¿Pone uno la edad? ¿Pone uno la fecha de nacimiento? ¿Debe ir en la hoja de vida? No.
Porque eso también es se puede, nadie te puede dejar de contratar por tu edad.
Por tu edad, porque sea o muchos años o pocos años.
Yo he tenido muchos y muchas jefas, mujeres menores a mí.
Okay.
Y son mujeres brillantes de las cuales yo he aprendido full.
Qué bien.
Y ellas han decidido contratar a un hombre más mayor que ellas, porque ellas yo creo que de pronto sí ven mi edad o no.
Claro.
Pero tu edad jamás
debe
puede ser
el
un
referente.
Obstáculo, ¿no?
Y por último, una pregunta. El estado civil, que a veces veo también que se pone en las hojas de vida.
No es necesario en absoluto, no.
Entonces, como la descripción básica de uno vendría siendo que el nombre, apellido, bueno, hay que poner direcciones, ¿cierto?
No necesariamente, tampoco.
Ya.
Mira, lo principal en la parte de tu nombre es obviamente tampoco vaya a ser tu nombre súper resaltado, así con letras moradas, gigantes, que te toma cuarto de página porque lo he visto. No, señor. Si estás haciendo una hoja de vida y todo es de tamaño 10, pues que tu nombre sea de tamaño 12,
okay.
¿Entiendes? Pero con que esté tu nombre, una forma de contactarte, sea email o teléfono o las dos,
ya es más
basta
que suficiente.
Y sobra.
Correcto.
Hay gente que le gusta incluir su LinkedIn también.
Okay.
Eso es para facilitar en el ámbito digital, porque ya no se imprimen las hojas de vida.
Uh-huh.
Ahora tú las mandas.
Sí.
Entonces, tú me mandas tu hoja de vida y está incluido tu LinkedIn, yo puedo hacer clic ahí y ya me va a llevar a una página donde te vas a poder expandir mucho más. Pero si no, me va a tocar buscarte.
Y eso también se toma mucho en cuenta.
Exacto.
Wow, Seba, está bien interesante. Y de hecho, para ustedes que si no habían escuchado de esta plataforma, para los que no saben, en Reenfócate tenemos un podcast. Y toda esta conversación que tenemos con Seba la vamos a subir en el podcast de Reenfócate para que la escuchen las veces que quieran, se la compartan a quienes ustedes crean que le va a hacer bien. Y allí en la descripción vamos a incluir también esta plataforma para que ustedes la tengan ahí registrada y puedan, bueno, alimentar mucho más todos sus conocimientos y también buscar más opciones que les abran las oportunidades para que estén ahí en el top de los escogidos para ese trabajo que sueñan, que anhelan y que, bueno, todo esto que tú nos has dicho, Seba, nos va a ayudar muchísimo más a potenciar esas posibilidades, ¿cierto?
Sí, que ojalá que así sea y también reenfóquense en conocerse a sí mismos, en que no les dé pena hablar de sus logros, en ser seguros de uno mismos. Ustedes conocen su trabajo mejor que nadie.
Muy
entonces,
bueno.
Tampoco vayan a decir, oye, me das haciendo la hoja de vida o le voy a pedir a mi prima que me ayude. Tu prima o esa persona X no sabe lo que tú has hecho como
así
tú
es.
Lo sabes.
Así
entonces,
es.
Date el tiempo de conocerte, de materializar en números tus logros y ponlos de una manera que te va a elevar todo lo que tú has hecho para que suenes una persona competitiva.
Buenísimo, Seba. O sea, no tiene desperdicio nada de lo que nos has contado. Está muy bueno y espero que ustedes también puedan ponerlo en práctica y tengan mucho éxito en esa búsqueda de trabajo. Y bueno, que se les abran todas esas puertas. Y bueno, los invito a que sigan en sintonía porque todavía venimos con más de Reenfócate, una producción de CBC La Voz.